COPE Andalucía.
Estar informado.
Se burló de los guardias civiles atropellados durante un control de drogas en la localidad sevillana de Los Palacios. Seguro que recuerdas este caso, esta tragedia. Está a punto de cumplirse un año y en Ecolira y Juan Jesús López fallecían atropellados. Un camionero los arrollaba de forma accidental en la AP4. El chofer resultaba ileso y daba negativo en drogas y también en alcohol. Después de esta tragedia, un tipo se dedicó a mofarse de esos agentes por las redes sociales, utilizando expresiones como estas: mejor polimuerto, abono para el huerto. La policía recibía entonces una denuncia anónima y la investigación se ponía en marcha. Al detenido se le acusa de un posible delito de injurias. Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado, son las 7:50 y enseguida te cuento otras historias que están pasando aquí en nuestra tierra, aquí en Andalucía. Te pregunto, ¿qué harías si te encontraras un tesoro en tu casa? Piénsalo y me lo cuentas enseguida.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Papelillos, coplas, humor al ritmo del 3x4. Llega el Carnaval de la Algaba, el más popular de Sevilla. 23 de febrero, domingo de la Pringaíta y concurso de chiricotas y cuartetos. Y 1 de marzo, gran cabalgata de disfraces con los reyes del carnaval. Ayuntamiento de la Algaba, sin ir más lejos.
Prepararé mi oposición. Haré un trabajo de mi vocación.
Hola, soy Emilio Guerrero y del 19 al 23 de febrero en COPE Andalucía te voy a contar la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol 2025 con el patrocinio de Legumbres La Pedriza, Ofitea, Estanterías Récord y Ayuntamiento de Torrox. COPE Andalucía, la número uno.
Quiero presentarte a Juan Francisco. Juan Francisco León es un vecino de Úbeda, de Jaén. En el año 2016 compraba una casa y cuando la estaba remodelando se encontró con un tesoro, una fachada de un hospital del siglo XVI.
Empezamos por la parte de la guardilla, viendo a ver si los muros que había eran muros de carga o eran muros de relleno, como lo que se hacía antiguamente. Pues la sorpresa fue que nos encontramos con que detrás estaba, había emparedado una portada. Y según íbamos bajando las plantas, pues iba apareciendo la portada entera en toda su proporción.
Bueno, a partir de este momento empezó un proceso largo, muy largo, porque Juan Francisco reclamó a la Junta de Andalucía al menos el 50% del valor estimado de ese tesoro, de ese hallazgo que encontró en su casa. El objetivo es que quiere invertir este dinero en la recuperación de su casa para poder conservar este patrimonio. Bueno, esta compensación la establece la Ley de Patrimonio Histórico, por eso Juan Francisco empezó esa andadura. La Junta de Andalucía le denegaba ese dinero, pero unos años más tarde el Alto Tribunal Andaluz le da la razón. En COPE Andalucía nos preguntamos cómo se calcula, cómo se tasa el valor de uno de estos tesoros encontrados. Mira, quiero que escuches a uno de nuestros expertos, Alejandro es arqueólogo, y hace una comparativa que yo creo que lo vamos a entender muy bien.
Una moneda de plata es lo que pesa, su peso en plata. Pero si es una acuñación del tiempo de César, de Bruto, no sé qué, pues eso tiene una importancia histórica que trasciende con mucho el valor del metal en el que está acuñada. Eso es un problemón enorme el tasarlo.
Un problemón enorme el tasarlo, le contaba Alejandro a Dani Trigón Herrera en COPE Andalucía. Bueno, esto es lo que ocurre, nos hacemos una idea cuando el patrimonio se encuentra en tierra, pero ¿qué pasa cuando los arqueólogos marinos encuentran un tesoro en el mar? Cuando son las 7:54, saludo a Iago Avilleira, él es experto, es investigador en historia naval. Buenas tardes, Iago.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, la pregunta es, ¿a quién pertenece un tesoro que encontramos en el fondo del mar?
Depende de muchas cosas. Lo primero es de cuánto tiempo lleve hundido. Los tres primeros años pertenece a su anterior poseedor, o sea, quien lo tenía en el momento del naufragio. Lo de los 3 a los 100 años pertenece al Estado. Ahí entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Defensa, está ahí la cosa. Y a partir de los 100 años ya pasa a ser patrimonio subacuático y dependería de las comunidades autónomas, si están las primeras 12 millas y si no, del Ministerio de Cultura.
Una vez que se encuentra un tesoro en el fondo del mar, ¿cómo se decide? ¿Quién decide si se extrae, si se deja en el fondo marino? Entiendo que depende del estado en el que se encuentre, pero habrá también otros factores, ¿no?
Hay muchos factores que influyen. Lo primero es, ¿para qué sacarlo? Es patrimonio. Si es patrimonio, si tiene más de 100 años, no se puede vender. No pueden pasar a integrar las reservas del Banco de España. No, es como ánforas romanas. Tendrían que estar en un museo. De hecho, hay un galeón hundido en Cádiz, el San Francisco Javier, que, bueno, no es que se hundiera el galeón, es que se despanzurró, esparció todo el tesoro por y no se va a recuperar, porque no aporta absolutamente nada el recuperar un montón de lingotes de oro y de plata que van a estar almacenados en un museo. Seguramente nunca se recupere ese tesoro.
¿Y cómo es el proceso de extraer un tesoro, como usted dice, de extraer pecios, de extraer patrimonio en el fondo marino? ¿Es un proceso muy complicado? ¿Se alarga mucho en el tiempo?
Son varios factores. ¿Cómo los traemos? ¿Con metodología arqueológica o a lo bruto? Con metodología arqueológica, evidentemente, es todo mucho más lento y mucho más caro.
Yago, disculpe, cuando habla de metodología arqueológica, sí. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste esa metodología?
La metodología arqueológica consiste en ir tomando todos los datos de cada pieza de modo que se pueda reconstruir el yacimiento para su estudio y análisis. Y sacando todo, apuntando de dónde sale cada cosa, o si está en bloque, de dónde sale ese bloque, con la idea de poder luego reconstruir eso con tecnología virtual o con papeles o con lo que sea. Es decir, saber cómo estaba cada objeto para luego poder hacer un mapa de cómo era la situación, unos dibujos recreando, bueno, cómo estaban.
Vamos a ponernos en situación, vamos a imaginar que se encuentra un tesoro, un pecio, un patrimonio en el fondo del mar y finalmente deciden no sacarlo, no extraerlo, porque no compensa, por el motivo que sea, Yago. Un buceador lo encuentra y decide que puede llevarse a lo mejor un trozo, una parte a casa. ¿Esto es posible? ¿Puede hacerlo?
No, porque siempre tiene dueño. No hay eso de lo encontré y es mío. Como dije antes, los tres primeros años al propietario y luego ya pasa a ser propiedad del Estado, con lo cual nos enfrentamos a una demanda del gobierno español. Caso de naufragios en países, en terceros países que no han firmado la legislación internacional, ahí es distinto. Ahí ya depende de la legislación de ese país, pero es todo cuestión de números. Los tesoros suelen estar sobrevalorados. Jacques Cousteau lo dijo muy bien. ¿Un cazatesoros o es un tonto o es un estafador?
Pues Yago Abilleira, investigador de Historia Naval, gracias por atendernos y buenas tardes.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
Uno de los protagonistas del día es Demetrio Fernández. Presenta su renuncia como obispo de Córdoba después de cumplir 75 años. Fran Durán.
Así es, ha anunciado que el próximo 15 de febrero presentará su renuncia al Papa al cumplir 75 años tal y como establece el Código de Derecho Canónico. Sin embargo, será el propio pontífice quien decida cuándo hacerla efectiva, por lo que el proceso no tiene una fecha concreta. Demetrio Fernández ha estado al frente de la diócesis cordobesa desde 2010, un tiempo que él mismo define como una etapa muy fecunda. Su despedida la ha incluido en su carta pastoral de esta semana.
Termina una etapa de mi vida que ha sido muy fecunda y me ha llenado plenamente. Comienza esa última etapa de la vida, en la que uno se prepara de manera inmediata para el cielo, siguiendo en la tierra el tiempo que Dios disponga, haciendo el bien.
Al presentar la renuncia se abre un proceso de renovación episcopal en la diócesis de Córdoba que culminará cuando la renuncia sea aceptada por el Papa Francisco y nombrado un nuevo obispo.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Y los sanitarios andaluces se suman a las concentraciones de protesta de toda España. Piden al Ministerio de Sanidad un nuevo estatuto marco que dé respuesta a estos profesionales. Las concentraciones empezaban en el año 2021. En ese año el Ministerio de Sanidad anunciaba el comienzo de negociaciones, pero han tardado casi 4 años. Ahora la ministra de Sanidad pone sobre la mesa el nuevo estatuto marco, pero no gusta a los profesionales, ni a médicos, ni a enfermeros, ni a los técnicos. En su caso, los técnicos de Laboratorio Rayos piden que se igualen sus condiciones con las de los profesionales de la Unión Europea. Ahora escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Expósito.